Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hello, hello, buenos días. América presenta este podcast. Soy Andreina Gandica y hoy en nuestro programa de viernes 15 de septiembre conversamos con Jaín Vázquez, abogado y exfiscal adjunto del condado de Dallas. A propósito de esta noticia que recibimos ayer jueves, Hunter Biden, hijo del presidente, es acusado de cargos federales por declaración falsa en la compra de un arma de fuego. ¿Qué se espera para el hijo del presidente? Teo González, conocido comediante mexicano, nos habla del perfil de los mexicanos. A propósito de hoy ser 15 de septiembre, Día del Grito de la Independencia. Además, comienza el mes de la herencia hispana. Y por otra parte, conversamos con Paula Ramírez Jone, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Claudia Alejandra Vargas Bautista, consejera electoral, nos visitan en Buenos Días América para promover la participación ciudadana de mexicanos para las próximas elecciones. ¿Cómo usted, siendo mexicano y viviendo en los Estados Unidos, puede votar en el próximo proceso electoral? Y en los contactos deportivos, Lalo nos habla del fútbol mexicano y también lo que se nos viene esta noche, viernes 6 de la tarde, hora este, 5 Centro, 3 Pacífico. La previa y el partido entre los Yankees y los Piratas de Pittsburgh en conmemoración a Roberto Clemente.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
Mientras el huracán Lee castigaba las Bermudas el día de ayer, se espera hoy viernes y durante el fin de semana las tormentas lleven fuertes lluvias, vientos e inundaciones a Nueva Inglaterra y la costa atlántica de Canadá.
Hayan 350 migrantes hacinados y deshidratados que viajaban en un tráiler en el sur de México. De acuerdo con un comunicado emitido por el Instituto Nacional de Migración, las personas fueron halladas cuando agentes pararon al conductor del tráiler y detectaron mediante rayos gamma la presencia de personas en el interior.
Es noticia el número de muertos por las inundaciones en la ciudad libia de Derna. Superaba hasta la noche de ayer jueves 11.300 personas, una cifra alarmante que ya representa casi más del 10% de su población, cerca de 100.000 habitantes, por cierto. Y las autoridades estiman que ese número de fallecidos pueda incrementarse a 20.000.
El sindicato United Auto Workers puso en huelga desde la madrugada de este viernes a 12.000 trabajadores de 3 fábricas de autos, luego de que no lograron un acuerdo sobre sus demandas salariales. Se trata de la primera huelga simultánea del WAG contra las 3 grandes de Detroit, General Motors, Ford y Stellantis, que controla Chrysler en los 88 años de historia del sindicato.
La violencia armada no da tregua en el Bronx, Nueva York, pues según las autoridades, 2 sujetos armados se enfrentaron en la esquina de Brook y la 139, el cual dejó a Enriqueta Rivera, de 71 años, muerta tras ser alcanzada por una bala perdida.
Atención pasajeros, viajar en avión durante otoño te puede salir más barato. Un informe de una aplicación de reservas señala que viajar en avión durante este otoño será probablemente más económico. Según se indica, los precios establecidos para estas fechas ya han bajado. Además, la Reserva Federal predice que la oleada de viajes tras la pandemia está disminuyendo, lo cual ha causado que las compañías aéreas reduzcan los costos de los vuelos.
Luke Riley quebró el empate por medio de un jonrón en la séptima entrada y el notable bullpen de Tampa Bay resolvió prácticamente todos los desafíos para que los Rays superaran el jueves 4-3 a los Orioles de Baltimore en el primer juego de una serie clave en Camden Yards.
Y de inmediato le damos los buenos días a Jaime Vázquez, abogado y exfiscal adjunto del condado de Dallas. Jaime, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Andreina, un placer de estar contigo. Saludos a ti y a toda la mesa de trabajo.
Bueno, ayer nos llegó nuevas sobre Hunter Biden, hijo del presidente, y fue acusado de cargos federales vinculados con declaraciones falsas en la compra de un arma de fuego. ¿Cuál es el contexto de esta acusación, Jaime, y qué se viene para el hijo del presidente?
Bueno, Andreina, esto viene de meses atrás, cuando hemos empezado a oír información sobre ciertas cosas relacionadas a Hunter Biden. Todo comenzó con el reporte y cargos presentados por no haber pagado impuestos en dos años anteriores. Eso llevó a la investigación de que Hunter Biden había comprado un arma y posiblemente había mentido en una forma. La fiscalía y el abogado de defensa habían llegado a un acuerdo, pero cuando se presentó este acuerdo al frente del juez federal, el juez federal preguntó sobre los cargos de arma y como no se le pudo decir qué iba a pasar con esos cargos, que técnicamente en el arreglo habían quedado de que no se iban a presentar, el juez rechazó esa oferta y fue cuando se nombró este fiscal especial que el día de ayer presenta cargos en tres diferentes formas. Una, haber mentido en una forma federal diciendo de que cuando tú, y esto es un importantísimo punto, una persona que es adicta a la droga o que ha admitido que es adicto a la droga, no importa si tiene un cargo criminal por droga o no, no puede comprar un arma. Y eso es lo que él puso. Pero él ya admitió que durante ese tiempo él estaba adicto a la droga. Entonces tenemos cargo por mentir en una forma, cargo por mentirle a la persona que vende la pistola, y el tercero es posesión ilegal de un arma a una persona prohibida, que es una persona adicta a la droga.
Y también debemos decir, Jaime, que el hijo del presidente también ha estado bajo investigación por sus negocios. El fiscal especial que supervisa el caso ha indicado que cargos de no pagar impuestos podrían también ser presentados, ¿no?, en Washington o en California.
Correcto. Correcto, y esto es importante para toda la gente porque esto también puede ser análogo. Imagínate, él ya pagó esos impuestos, a él lo acusaron de que no había pagado los impuestos. El pagar los impuestos ahora mismo, que ha pagado más de millones de dólares en impuestos, no lo puede librar a él ahora mismo. El fiscal especial, como tú comentas, ha dicho que posiblemente pueden venir cargos criminales por evasión de impuestos.
¿Qué se viene para el hijo del presidente? La gente pregunta, bueno, por ser hijo del presidente, ¿tienen concesiones especiales? ¿Por qué si este hombre a simple vista cometió varios delitos, correcto, hoy por hoy no está pagando en la cárcel o no tiene una repercusión considerable a nivel legal? ¿Cómo es este panorama para darle respuesta a la gente que lo ve de cerca?
Correcto. Claro, viéndolo desde afuera, uno piensa, esta persona ya debe estar en la cárcel, ¿qué ha pasado? ¿Le han dado algún tipo de concesión? Pero al mismo tiempo, tenemos que analizarlo por el lado federal. Esto está en Corte Federal. La Corte Federal no maneja las cosas de la misma forma como si te hubiera arrestado la policía de Miami y el fiscal de Miami es el que te está poniendo cargos. Como estatal, muy diferente. Lo que esperamos ahora mismo son ese tipo de concesiones que también se hicieron con el expresidente Trump. Va a haber un acuerdo de cuándo se va a presentar él en corte, va a haber una fianza lo más seguro, va a haber una presentación de cargo formal y de ahí empezaremos a ver la negociación. Pero al mismo tiempo, Andreina, ya empezamos a oír la defensa. La defensa está diciendo que el artículo de ley que le han puesto a él es inconstitucional. O sea que la defensa no está diciendo que él no cometió algo que de pronto no era correcto, sino que la ley es inconstitucional para tratar de tumbar así el cargo criminal.
Ahí, y la causa dice que Hunter Biden mintió en el formulario para comprar una pistola, ¿no?
Correcto, correcto, porque él marcó en la forma que él no era adicto a la droga cuando él sabía que lo era y lo admitió en días futuros que durante ese tiempo él estaba adicto a lo que le llaman el crack cocaine.
Y bueno, todo esto surge en momentos en que los republicanos en el Congreso están buscando iniciarle un juicio político al presidente, en gran parte por los negocios de Hunter Biden. Y los republicanos han obtenido también testimonios sobre cómo Hunter usó la marca Biden para obtener negocios en el exterior. Y eso perfila ser muy delicado. ¿Esto podría salpicarle de alguna manera al presidente, Jaime?
Andreina, sí. Estamos viviendo en una época sui generis. No la hemos vivido antes. Estos cargos criminales a personas en diferentes lugares. El día de hoy hablamos de Hunter Biden, así que esto puede tener repercusiones políticas directas al presidente sin importar, Andreina, si a él lo llegaran a encontrar culpable o no, o qué investigación llegara a determinar evidencia de pronto de algún tipo de irregularidad o ilegalidad en la Casa Blanca. Acordémonos que en la materia política no es necesariamente lo que se encuentra, pero las repercusiones políticas al momento de una investigación, cuando estamos entrando ya a territorio de reelecciones, campañas políticas, esto va a ser materia de ataque y también estaríamos pendientes a ver qué otra información encontrarían estas investigaciones.
Jaime Baje, gracias por estar con nosotros esta mañana y siempre aclararnos estos puntos que mantienen pues a la expectativa también a nuestra audiencia y a todos los que vivimos en los Estados Unidos. Un abrazo para ti.
Lo mismo para ustedes. Saludos.
Muchas gracias. Ahí escuchábamos a Jaime Vázquez, abogado y exfiscal adjunto del condado de Dallas, a propósito de que, bueno, el Hunter Biden, el hijo del presidente, fue acusado ayer de cargos federales vinculados con declaraciones falsas en la compra de un arma de fuego. Bueno, nos vamos de inmediato a esta hora, pues, a recibir a nuestro próximo invitado. Ya está listo con nosotros Teo González, conocido comediante mexicano. ¿Cómo estás, Teo? Aquí te esperábamos.
Buenos días, con el gusto de saludarles. Gracias por darme la oportunidad de compartir, ahora sí que cámaras y micrófonos. Estoy contento, muy desmañanado porque acá son las 5:40 de la mañana.
No te preocupes, que yo me acosté a la 1 de la mañana y aquí me tuve que levantar a las 5, así que no se preocupe, vamos a par. Sí. Oye, Teo, nos gustaría hablar un poquito de cómo percibe la gente al mexicano. Porque si bien yo no soy mexicana, soy venezolana, pero tengo muy buenos amigos, bueno, los presentes, con los que comparto a diario cada mañana, amigos míos particularmente, pues veo en ellos cosas muy particulares y veo que otras personas también ven como descripción a los mexicanos aspectos muy similares.
Pues mira, somos una raza alegre que nos gusta la fiesta, que celebramos, por ejemplo, el día de hoy, como buenos mexicanos, el grito de independencia, el comienzo, ¿no?, de cómo inició esta gesta, pues, este comienzo de celebración. Pero siempre lo hacemos con comida, porque los mexicanos queremos decirte que te queremos con comida. Y te invitamos pozole, tostadas, sopes, todo lo que tenga que ver con la degustación. Entonces, hoy celebramos así con mucha emoción nuestro día. A veces erróneamente le decimos el Día de la Independencia, pero no, el Día de la Independencia es el 27 de septiembre y se logró 11 años después de iniciada la gesta. Entonces, por lo pronto sí celebramos nuestro grito de independencia el día de hoy y somos gente muy alegre, fíjate.
Teo, buenos días, un gusto saludarlo allá hasta Los Ángeles. Y bueno, es que los mexicanos somos una cosa peculiar, ¿sí o no? Tenemos ahí incluso nuestro propio lenguaje. Yo les decía más temprano en este programa que mientras en otros lados dicen qué bonito, nosotros decimos está chido. Se murió, se petateó. Bienvenido. Y el mexicano dice, pásele a lo barrido. ¿A qué crees que se deba todo esto? Porque, pues sí, me vale tres pepinos. El lenguaje que solamente entendemos nosotros, y me da el patatús de decirlo, pero así es, ¿no?
Sí, tenemos una forma, como dices tú, muy peculiar de llamar a las cosas. Inclusive nos encanta reírnos de todo. Yo como comediante te lo digo, siempre le buscamos el lado cómico, inclusive a lo trágico, ¿no? Tenemos un día 2 de noviembre donde celebramos nuestro Día de Muertos y lo celebramos con alegría porque es traer a presencia y a esencia a nuestros seres amados que se nos adelantaron en el camino. Y fíjate que hacemos un altar con sus fotografías y les ponemos de comer, tomar o hasta fumar lo que los mató.
Teo, tú en tus presentaciones, ¿cómo describes y cómo trabajas la descripción del mexicano para que todo público pueda entenderte?
Híjole, mira, hacemos comedia universal. He tenido la fortuna de estar en tu país, en Venezuela, hace muchos años que no voy, pero llegué a hacer televisión allá en Venezuela, he estado en Colombia, y lo que hacemos es comedia universal. Donde quiera hay borrachos, donde quiera hay papás, donde quiera hay niños. Entonces, siempre le buscamos la manera chistosa a la vida, ¿no? Entonces, nos describimos, como te digo, como personas a veces hasta complicados para hacer las cosas, pero siempre le buscamos la parte cómica a la vida.
A ver, Teo, cuéntanos un chiste de mexicanos.
Mira, es bien fácil. ¿Ustedes saben qué sigue después de la muerte?
No.
El más allá.
Yo se los voy a decir. A ver. Después de la muerte sigue las jaras, la chalupa, el soldado, la bandera, el músico, el borracho, una buena.
¡Lotería!
Nuestro juego de lotería, ¿no? Es un chiste para toda la familia. Pero te digo, siempre le buscamos lo chistoso a la vida, ¿no? Buscamos el reírnos de nosotros mismos. Yo me río de mí mismo. Por ejemplo, yo me llamo Teófilo. Imagínate con ese nombre. Tenía que ser comediante porque hay que aprovechar lo que Dios te da. Yo digo, con esta cara, con el cuerpo de perro parado, y me llamo Teófilo. Pues
sí, el cielo cae limones, aprende a hacer limonada, Teo.
Sí.
Sí. Sí, y bueno, Teo, ¿cómo te describirías tú como mexicano? ¿O qué es lo que más te gusta, más bien? ¿Qué es lo que más te gusta de ser mexicano?
Híjole, son muchos orgullos. Conocer una Frida Kahlo, un Diego Rivera, conocer un Moncayo que compuso el Huapango de Moncayo, que es institucional en nuestra tierra, nuestras películas, nuestros artistas, ver un Cantinflas, wow, que te inspira. Aparte de hacer comedia, siempre hacía algo de manera que te dejaba pensando cómo ser mejor persona en este mundo, claro, ¿no?
Teo, pues, es un placer tenerte. El tiempo se hace corto siempre y lamentamos que hoy nos hubiese dado una mala pasada la tecnología. ¿Dónde podemos conseguirte en las redes sociales?
Yo estoy en mi página de Facebook como, sí, Teo González, y en todos los demás redes como Twitter, Instagram, TikTok, todo esto como @ Teo González Risa. Ahí estamos.
Gracias, Teo.
A ustedes, Andreina y Janet, un beso, que Dios los bendiga y, amén, feliz Día de la Independencia.
Gracias.
Yo te doy todito el gallinero, gavilán, 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 te llevaste mi polla, gavilán.
Y lo prometido es deuda. Paula Ramírez Homne, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Claudia Alejandra Vargas Bautista, consejera electoral, nos acompaña en la mañana del día de hoy para promover en Los Ángeles y darle información a todos los mexicanos la participación ciudadana para las próximas elecciones. Paula, Claudia, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muy buenos días, qué gusto verlas, qué gusto verte, Janet, nuevamente. Buen día, Claudia, consejera, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarles.
Bueno, inclusive durante el programa del día de hoy, un mexicano pues llamó y quiso tener información de cómo, estando en los Estados Unidos, puede participar en el próximo proceso electoral. Paula, si puedes darnos a conocer un poco los detalles y qué pueden hacer los mexicanos que desde aquí quieren ejercer su derecho al voto.
Claro que sí. Bueno, lo primero que deben de hacer para ejercer su derecho a votar es tener su credencial de elector vigente. Si no la han sacado, este es el momento para tramitarla. Se puede realizar desde cualquier sede consular de los Estados Unidos, o bien si tienen oportunidad de ir a México, también pueden tramitarla desde el territorio nacional. Y contarles que el próximo año vamos a tener pues la elección más grande que se haya tenido en la historia de México. Se van a estar eligiendo todos los cargos de elección popular federales, es decir, la presidencia de la República, por quien pueden votar todas las mexicanas y los mexicanos que residen en el extranjero, que tengan desde luego su credencial vigente. Y habrá también elección para gobernador en 9 estados. En Jalisco, que es de donde nosotros venimos, vamos a tener también elección para diputados y diputadas locales, que también es un cargo por el cual se puede votar desde el extranjero. Entonces, lo primero es sacar la credencial, si no la tienen vigente, actualizarla y prepararse para votar el próximo 2 de junio, que es la elección. Y decirles que este año vamos a tener la oportunidad de votar en 3 modalidades. Se podrá votar por correo postal, como ya se ha podido hacer desde hace algunos años atrás. También se puede votar por internet ahora. Y finalmente, la novedad que estrenaremos este año, digamos, a nivel de todos estos cargos que estarán en juego, será que se podrá votar también de manera presencial en los propios consulados mexicanos aquí en los Estados Unidos.
Buenos días a ambas por estar aquí con nosotros también informándonos, porque hay mucho interés por parte de nuestra audiencia mexicana, interés en participar en estas elecciones que, como bien ya lo mencionaba, Presidenta, pues es una elección muy importante en todo el país, ¿no? Y preguntarle a la consejera Claudia, porque normalmente los tiempos para quienes están en el extranjero son un poco diferentes. ¿En esta ocasión va a ser igual? ¿Van a tener que enviar su voto desde antes, algunos meses? ¿O cómo son los tiempos electorales para quienes residen en el extranjero?
Claro que sí, mira, pues les platicamos. Tienen que avisar previamente al INE la intención que tienen para votar, para que se les incluya en la lista nominal desde el extranjero. Y como lo mencionaba la presidenta Paula, va a depender de la modalidad de estas 3 que decidan, los tiempos para que puedan emitir su voto. Ejemplo, ustedes tienen, o todas las personas mexicanas residentes en el extranjero, tendrían que notificarle al INE su deseo de votar hasta antes del 22 de febrero del 2024. En ese periodo de tiempo, al decidir por cuál de las 3 modalidades van a decidirse, empieza el proceso para remitirles su voto. Si, por ejemplo, es voto postal, se les estará llegando a su domicilio por vía postal su voto para que lo puedan remitir a las oficinas del INE antes del 2 de junio. Solo en este caso específico deben de tener en cuenta que el voto debe de llegar al INE antes del 1 de junio del 2024. Y verificar los días que tarda en la paquetería en remitir ese voto para que pueda ser efectivo. Entonces deben de ir contando hacia atrás. Ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el paquete o la paquetería tarda en enviar su voto aproximadamente 7-8 días, por lo que tendrían que considerar claramente que su voto lo envíen hasta 7 días antes del 1 de junio para que pueda ser votado el día de las elecciones. En el caso de voto por internet, no es necesario hacerlo con anticipación, pueden hacerlo, sin embargo, pueden ejercer su derecho al voto hasta el día de la elección. Y en el caso del voto presencial, pues es acudir el día de la elección al consulado para ejercer su voto, como ya lo mencionó la consejera presidenta. Entonces, un dato importante es hasta el 22 de febrero del 2024 para notificar al INE que tienen el deseo de votar.
¿Y esa notificación tiene varias opciones de hacerla, Claudia?
Sí, así es. Pueden hacerla vía internet, haciendo la notificación en la página del INE, notificando que es su deseo votar. Ahí les van a dar la opción de elegir la modalidad para que les puedan estar remitiendo información de cada una de las formas.
¿Y qué tan expedita está esa página web? Porque hay personas que se han quejado que no tienen respuestas.
No, bueno, creo que es expedita. Yo podría hablar de que tenga algún tipo de fallas. Más bien yo invitaría a la ciudadanía y a todas las mexicanas y mexicanos a que si tienen algún tipo de falla, también pueden hablar al INETEL. Tienen una página de atención a la ciudadanía en la que pueden estar informando cualquier tipo de falla o estar resolviendo cualquier tipo de duda. Y este número de teléfono, pues, es a nivel internacional, por lo que de cualquier parte del mundo podrían estar hablando para estarse informando.
Presidenta Paula, ahora mismo se encuentran en Los Ángeles, están promoviendo la participación ciudadana que se espera que sea grande, que sea amplia y sobre todo pues de aquellos que sabemos que hay mucha población en Los Ángeles mexicana y que bueno, pues puede participar y tiene todo el derecho de votar en estas próximas elecciones. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuáles son las actividades?
Bueno, tenemos un conjunto de actividades que van desde presentaciones de libros hasta paneles, pero lo cierto es que tenemos instalado ya un stand del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en donde estamos dando charlas informativas, entregando material promocional, ofreciendo pues esta misma información de manera directa a nuestros connacionales. Y a mí me gustaría comentar una cosa también. En este año estamos aquí también para promover una novedad, digamos, legal. En Jalisco acaba de aprobarse hace apenas unos meses una reforma a la ley electoral local que ahora no solo reconoce el derecho a votar de las y los jaliscienses residentes en el extranjero, sino que también reconoce el derecho a ser votado. Esto es la primera vez que ocurre en nuestro estado que una persona que reside, una mexicana o mexicano que reside en el extranjero, puede postularse y puede acceder a un cargo de elección popular siendo residente en el extranjero. Podrán postularse para esta elección, para el cargo de diputadas y diputados por cualquiera de los dos principios que tenemos en México.
Tengo por acá en mis manos un pasaporte democrático. ¿De qué se trata esto que me lo hicieron llegar aquí? Para que también la gente lo tenga.
Pues es justamente parte de las de los insumos de lo que hemos producido para promover estos derechos. Creemos, una idea muy buena porque te hace pertenecer al club de los demócratas, al club de quienes quieren participar e incidir en la vida pública de su país, donde quiera que se encuentren. Ahí lo que podemos encontrar realmente es información justo del voto de las y los jaliscienses que residen en el extranjero, cuántos somos allá afuera, dónde estamos ubicados, cómo podemos votar este año, en qué páginas de internet o en qué plataformas nos podemos enterar. Toda esa información se encuentra concentrada en este pasaporte democrático que de verdad esperamos que pueda distribuirse a lo largo y ancho pues de los Estados Unidos y que pueda además pues compartir, digamos, replicarse entre familiares, entre amigos, entre gente que se conoce para que de verdad participen el próximo año de estas elecciones que, insisto, pues definirán el destino de nuestro país.
Claudia y Paula, muchísimas gracias por conectar con nosotros esta mañana. Paula Ramírez Homne, consejera presidenta de Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, y Claudia Alejandra Vargas Bautista, consejera electoral, promoviendo la participación ciudadana de mexicanos para las próximas elecciones. Feliz fin de semana para ustedes.
Igualmente, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Vamos a la pausa, gracias. Y ya regresamos.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo. We'll be right back.
Andreina, ¿cómo estás? Un gusto saludarle, un gusto estar aquí con usted e invitar a toda la gente a que vivan, disfruten y sientan al máximo el Roberto Clemente Day a través de TUDN Radio, una cobertura amplia, una cobertura especial y una cobertura histórica. Andreina Gandica, Beto Ferreiro les traerán todas las emociones desde Pittsburgh, Pensilvania, en el PNC Park, Roberto Clemente Day. Las Grandes Ligas celebran cada año el Roberto Clemente Day, una jornada en la que todos los equipos portan en la manga el número 21 del legendario pelotero puertorriqueño. Además de la conmemoración de toda la Major League Baseball, hay un juego anual en el que siempre están involucrados los Pittsburgh Pirates, el único equipo en el que Roberto Clemente jugó durante 18 temporadas, en las que conectó más de 3,000 hits, produjo 1,305 carreras, pegó 240 jonrones y su promedio en la caja de bateo, .317. Buenos días, América. Eduardo Leal.
Se encienden las pasiones, se encienden las emociones. El Roberto Clemente Day se celebrará el día de hoy viernes y contará con el choque entre los Piratas de Pittsburgh y los Yankees de Nueva York. A partir de las 6 p.m. tiempo del este, podrá vivirlo y escucharlo a través de TUDN Radio. Pero Andreina, una cobertura amplia tendrán ustedes dos horas antes del partido, junto con Beto Ferreiro, van a estar transmitiendo todos los detallitos y todo lo que se va a vivir en Pittsburgh.
Sí, a las 5 de la tarde, hora del este, la transmisión, como es habitual, del programa Desde el Diamante, junto a Luis Quiñone y el Beto Ferreiro. Vamos a estar ahí, por supuesto, desde el estadio PNC Park, desde la ciudad de Pittsburgh, y luego a las 6 de la tarde, tiempo del este, estaremos comenzando con la previa formalmente de lo que será este juego. Y bien lo dices, Lalo, muchas personas dicen, es el día en conmemoración a Roberto Clemente, es un juego, bueno, de color. No, es un juego que forma parte del calendario de la temporada regular. Unos Yankees que patalean ya en la recta final de esta temporada regular que ha sido fatídica, y los Piratas de Pittsburgh en el marco de este homenaje que se hace cada 15 de septiembre todos los años, pues también estarían buscando cerrar la temporada de la mejor manera posible. Anoche estuvimos acá en uno de los museos más prestigiosos de la ciudad, en la gala anual. Se hace todos los años una cena donde se subastan varias piezas, todas relacionadas con Roberto Clemente y con otros jugadores que también pues aportan algunos artículos para darle vida, ¿no?, a una noche muy especial donde se recauda fondo pues a beneficio de la Fundación Roberto Clemente. Tuvo un artista que lo amé, un pintor que lo hace con las manos y en cuestión de minutos te hace una obra de arte. De hecho, en las redes sociales de TUDN Radio y mis redes sociales particular, bueno, compartimos un poco de lo que vivimos anoche, y ya hoy nos estaremos adentrando a otras actividades en el marco de estos 50 años que se cumplen en este 2023 del salto al Salón de la Fama de Roberto Clemente, siendo el primer latino en ocupar un lugar en el Templo de los Inmortales del Béisbol de las Grandes Ligas.
Exactamente, Andreina, y me atrevo a decir que uno de los latinos más importantes a nivel internacional en cuanto al deporte global hablamos, Roberto Clemente. ¿Cuáles fueron las emociones ayer en la gala? Tanta arte, tanta historia, tantas emociones. ¿Con qué te quedaste además de con esa preciosa pintura?
Mira, conversábamos justamente entre unos colegas anoche en cuántos años han pasado de ese terrible accidente que tuvo Roberto Clemente, que cobró la vida de él y que lamentablemente su familia nunca pudo darle un adiós de manera completa, ¿no? Porque nunca se recuperó el cuerpo de Roberto Clemente, pero los años que han pasado y cómo la fundación se ha logrado mantener con vida y vaya de qué manera, ¿no? Yo creo que es un trabajo en conjunto entre los Piratas de Pittsburgh, la familia de Roberto Clemente, estuvimos compartiendo con sus hijos, Roberto Clemente Jr., Luis Roberto Clemente también estuvo allí, y me quedo con la constancia, me quedo con las ganas, me quedo con la disposición de siempre pues hacer cosas importantes más allá de la partida física de un hombre que primero es ser uno de los latinos que ha dejado legados en los números y en las estadísticas del béisbol de las grandes ligas, pues creo que es un gran o fue un gran ser humano. Y con eso me quedo, Lalo, con la constancia y cómo esta fundación ha hecho que año tras año, y también los Piratas de Pittsburgh porque tienen una tremenda cuota de responsabilidad ante este día que no muera y que además sirva para ayudar a otros que más los necesitan.
Exactamente, nunca va a morir este día y siempre va a estar en nuestras memorias. Andreina Gandica, Beto Ferreiro les traerán todas las emociones desde Pittsburgh, Pensilvania, en el PNC Park, Roberto Clemente Day. Los Piratas de Pittsburgh recibirán a los Yankees de Nueva York. Pese a que el récord de ambas novenas no es nada halagador, eso no impedirá que ofrezcan un buen juego de pelota y que la celebración sea redonda con la entrega del premio Roberto Clemente. Por los Yankees está nominado Aaron Judge y por los Pirates, David Bednar. Por representar los valores del béisbol, por su carácter, participación comunitaria, filantropía y contribuciones positivas, tanto dentro como fuera del campo. Cada novena tiene un jugador nominado. Desde la creación durante un partido oficial de la liga se conmemora la historia del astro boricua, por lo que esta temporada el partido conmemorativo lo será el choque entre los Piratas de Pittsburgh y los Yankees de Nueva York, donde se recuerda con una habitual ceremonia el legado que dejó el pelotero boricua, fallecido lamentablemente en 1972. Buenos días América, Eduardo Leal.
Se escuchan los tambores, se escuchan las emociones, André.
Se escuchan los tambores.
Se escuchan los tambores.
Fíjate un detalle muy importante, Lalo, y es que esta semana ha sido una semana sumamente complicada para los Yankees, aunque ayer en el Fenway Park dividieron honores, un juego lo ganó los Yankees y otros lo ganó los Medias Rojas de Boston. Bueno, los Yankees llegan pues por carretera ahora también como visitante acá al PCN Park de los Piratas de Pittsburgh con doble cartelera en los últimos tres días y eso hace que obviamente estén mucho más agotados, tienen que viajar, trasladarse a otra ciudad para enfrentar una serie que comenzaría el día de hoy aquí en Pittsburgh. Yo veo en desventaja a los Yankees, más allá que los Yankees tienen más equipo en este momento que los Piratas, pero definitivamente estos dos días de doble juego, pues seguramente lo vamos a ver que ha afectado, ¿no?, a los Yankees. Esperemos que nos ofrezca un buen partido el día de hoy.
Comentabas muy tempranito, André, que los Yankees todavía mueven la patita. ¿Existe alguna posibilidad de que se metan a playoffs o ya están eliminados?
Sí, la verdad es que numéricamente todavía tienen, nos queda después de este fin de semana prácticamente dos semanas más para finalizar la temporada regular del béisbol de las grandes ligas, pero la verdad es que lo vemos sumamente difícil, sumamente complicado y cuesta arriba. Ya tengo aquí a mi lado a Beto, el Beto Ferreiro, que justamente pues va a estar narrando el partido de esta noche y que le comentaba a Lalo. Beto, muy buenos días.
Buenos días.
Porque llegamos ayer a Pittsburgh, que los Yankees, bueno, vienen de tener en los últimos tres días cuatro juegos, es decir, dos juegos jugados en dos días jugando doble tanda.
Sí, exactamente, es difícil con los muy buenos días Lalo, con los Yankees ayer con una doble cartelera. Es complicado porque tuvieron que hacer el viaje después de jugar dos contra los Medias Rojas de Boston. Eso es una desventaja para los Yankees de Nueva York. La buena noticia es que hoy lanza Gerrit Cole,
sí, señor,
su principal figura. Y fíjate, y por el lado de los Piratas de Pittsburgh, uno de los nuestros, un cubano, Jonathan Oviedo, es el que estará tomando la pelota. Uh-huh. Así de que qué día más apropiado, ¿no?, para lanzar cuando se le va a rendir homenaje a Roberto Clemente.
¿Y crees que también esto tuvo una intención particular por parte del manager de los Piratas, Beto, para poder ponerle un poquito más sabor hispano a una actividad o un juego que, es cierto, es y corresponde a la temporada regular, si tiene obviamente el toque de la que conmemoración de Roberto Clemente?
Sí, posiblemente. Sí, posiblemente lo hacen con esas intenciones. Oye, impresionante lo que se ve aquí en las afueras, uh-huh, del hotel y adentro del hotel, Andreina. Sí. La cantidad de camisetas, la cantidad de boricuas que han viajado, ¿verdad?
Sí.
Con la camiseta de Roberto Clemente, con la gorra. Mira, aquí tengo la gorra.
Sí. Que nos dieron ayer.
Ayer los vi con sus gorritas en el centro de Pittsburgh, brincando, celebrando. Ya están completamente ambientados, ¿eh?
¿Tú la escuchas, Beto?
Muy bajito, a ver si me puedes repetir. Sí,
muy bajito. Lalo, estamos escuchándote muy bajo.
¿Ahí me escuchan bien?
Sí, mejor.
Sí, perfecto. Ayer los veía con sus gorritas en el centro de Pittsburgh, ambientados ya conmemorando a Roberto Clemente. Y este ambiente se vive en toda la ciudad.
Pero sí, en toda la ciudad. Exactamente es así. Desde ayer cuando llegamos en el aeropuerto, Lalo, ya nos percatábamos, ¿no?, que no es un día cualquiera, que no es un juego de pelota como lo conversábamos en el programa ayer, que no es un juego de pelota cualquiera, que este de los Yankees y los Piratas de Pittsburgh tiene un significado adicional, y el significado es que es el día de Roberto Clemente. El hombre fue ídolo en esta ciudad, uh-huh, continúa como ídolo en esta ciudad, a pesar que desafortunadamente pierde la vida en el 1972. Fíjate cuántos años han pasado, 51 años, ¿no?
51
años. Si mi matemática va bien, y sigue el legado de Roberto Clemente. Yo creo que a medida, Andreina, uh-huh, y Lalo, que va pasando el tiempo, su legado es cada vez más fuerte.
Sí, y ayer lo comentábamos justamente en medio de la gala, nosotros fuera de micrófonos, ¿no? ¿Cuántos años han pasado y cómo se ha mantenido, uh-huh, arriba la labor de la fundación? ¿Cómo es que el béisbol de las grandes ligas sigue reconociendo la labor de Roberto Clemente dentro y fuera del campo de juego? ¿Y cómo es que hoy por hoy podemos ver actividades sumamente emotivas y repleta de personas que siguen apoyando a Roberto Clemente más allá de su desaparición física, cosa que no pasa con otros grandes jugadores del mismo nivel, que la verdad, bueno, su legado está allí, está escrito en las estadísticas y en los libros de la historia del béisbol de las grandes ligas, pero que no, hoy por hoy no es tan presente como se es presente el legado de Roberto Clemente. No sé si lo ves tú así también,
sí,
de la misma
sí,
manera.
Sí, exactamente. Es impresionante porque que hayan pasado 51 años y todavía que esté tan presente y, como yo te comentaba, cada vez más fuerte es el legado, uh-huh, de Roberto Clemente. Uh-huh. Pero eso solamente tiene una lectura, Andreina, Lalo, de lo grande que fue y de lo que es hacer las cosas bien dentro del terreno y también fuera los diamantes. No es fácil después de tanto tiempo todavía mantener ese legado. Y ayer veíamos ahí, uh-huh, tú pudiste dar cuenta, personas con lágrimas en sus ojos, cuando ponían los videos, cuando se vivieron momentos ahí en la carrera de Roberto Clemente, ¿cómo se llama el muchacho de la pintura que hizo un trabajo espectacular?
Gary Sunfield, sí, algo así.
Sí, pero hizo una pintura espectacular. Andrea estaba pensando a ver si también la dibuja ella, porque se vendió por casi $2,500.
Sí, yo desde mi casa hice una oferta, 2,100, ¿sí? Me quedé corto, 2,100, pero hubo alguien con 2,500 y me ganó.
Pero no, en la gala no cabía un alma más, lleno, todas las sillas estaban ocupadas, un espectáculo tremendo. Los momentos que se vivieron ahí con los dos hijos de Roberto, uh-huh, Clemente, la familia de Roberto Clemente, y fue una linda fiesta, una linda celebración que continúa no solamente hoy, a lo largo hasta el domingo, uh-huh. Son 4 días de celebración.
Oye, por cierto, Beto, conversaba con Lalo hace pocos minutos un poco de la oportunidad que tienen los Yankees y los Piratas, ¿no? Pensando ya en los playoffs, estamos prácticamente en la recta final, acabando este fin de semana, ya nos quedaría, ¿qué? ¿2 semanas de temporada regular?
Sí, aproximadamente 2 semanas. No, los dos equipos la tienen muy complicada. Sí. Si me pones contra la pared y me dice que te dejo un pronóstico, yo me atrevo a decir que ninguno de los dos equipos va a llegar a la postemporada, porque sí, matemáticamente están con vida, matemáticamente tienen oportunidad, pero es que tienen muchos equipos por delante, uh-huh, y aspirar a esos 3 comodines, tanto para los Yankees de Nueva York como para los Piratas de Pittsburgh, la tienen muy difícil. Pero este juego de hoy para ellos es como un juego de postemporada. Uh-huh. Ese estadio hoy va a estar repleto. Supongo el PNC Park, uno uh-huh. de los estadios más bonitos a propósito, ¿eh? De uh-huh. todas las grandes ligas, va a estar repleto. Y sí, como ambiente de postemporada por el significado de este juego.
Mira, por allí en el hotel, ahorita bajando al lobby para encontrarme con Beto, Lalo, vi a un yanquista.
Sí, no, es que los Yankees arrastran. Los Yankees tienen fanáticos en todas las ciudades.
Ajá, pero puede ser que haya viajado aquí, o sea de aquí, sea de los Yankees.
También.
Como pasa mucho en Miami.
Pasa mucho en Miami, en todas las ciudades, exactamente. Cuando los Yankees juegan en Miami, ahí son locales. Los Yankees, donde quiera que se presenten, tienen fanáticos en todos los parques de los Estados Unidos, aun cuando no es en el Yankee Stadium.
Así es.
¿Pierde sabor la postemporada al quizás no tener a los Yankees, quizás no tener a los Red Sox?
No es igual. Es como, a ver, ¿cómo te lo pongo? ¿Es como un mundial de fútbol?
Sí. Sin Brasil.
Sí, exactamente. Sin Brasil, o sea, Argentina, tal vez sin Alemania, pero más lo que dice Andreina, ¿no? Es como que Brasil se vaya en octavos de final. Uh-huh. Entonces ahí cabe la pregunta, ¿pierde un mundial de fútbol el sabor cuando se va a Brasil o Argentina en octavos de final? Sí, sí lo pierde, porque a los Yankees, a Brasil y a Argentina, por ejemplo, esos tres, no se le exige llegar lejos, no se le exige victoria. Uh-huh. Para muchos equipos tú dices, bueno, cumplimos con el trabajo llegando a los octavos, llegando a los cuartos, llegando a la semifinal, esa es la meta, fantástico. Uh-huh. Lo reciben en sus países con una caravana y fiesta a todo el mundo. Pero hay equipos como Brasil, como Argentina, como los Yankees de Nueva York, que es título o fracaso, ¿es así?
Sí. Oye, Beto, por cierto, hoy es 15 de septiembre, comienza el mes de la herencia hispana hasta el 15 de octubre, y además 15 de septiembre es una fecha muy importante para los mexicanos porque es el grito, ¿no? ¡Viva México! ¿Cómo describirías tú al mexicano?
Una persona chévere.
Chévere.
Amigable.
Es como que venezolano.
El mexicano es que apoya a lo suyo. Cosas que yo como cubano me gustaría verlo más. Uh-huh. Yo creo que si hay un país que apoya a lo suyo realmente es México. El caso, para hablar de deportes, ¿no? Lo que arrastra Saúl el Canelo Álvarez. Wow. A mí me encanta el boxeo. Sí. El mexicano va al evento. El mexicano compra el pay-per-view, uh-huh. el pago por ver. El mexicano compra las camisetas de sus deportistas. Y solamente eso, pagan, van, apoyan. Yo creo que si yo tengo que seleccionar un país, fíjate,
¿sí?
que el que lleva la bandera en cuanto a apoyo a sus deportistas es el mexicano.
Oh, mira, Lalo, ¿qué te parece? Yo también pienso lo mismo, pero también pienso que son despiadados cuando de la selección de fútbol se trata.
Oh, sí, sí.
Creo que ahí hay una particularidad y hay una afición sumamente particular, Lalo, no sé qué piensas.
Sí, efectivamente, una afición diferente a la del pugilismo, a la del automovilismo, porque también nos volvemos locos con Checo Pérez, vamos a Austin, vamos a Cataluña, al Gran Premio de allá. Ustedes son dos mexicanos más, ¿eh? Son dos mexicanos más, los queremos, los amamos, los adoptamos, porque para ser mexicano nada más necesitas tener el corazón y ustedes ya lo tienen.
Me dijo un día un mexicano, el mexicano nace donde quiera. Y esto vino...
Donde se le da la gana.
Sí, donde se le da la gana. Y esto vino a raíz de Randy Arozarena, que correcto. Con tremendo orgullo nació en Cuba, en Pinal del Río, cerca de la capital, al lado de la capital que era Pinal del Río. Uh-huh. Pero él se siente mexicano. Él lo vimos en el Clásico Mundial de Béisbol, uh-huh. vistió la camiseta de México. Me dijo, no, si yo tengo que volver a jugar en el Clásico, que quiero volver a jugar en el Clásico, lo haría por México, no por Cuba.
Así. Bueno, ya está. ¡Nos fuimos, Lalito!
Nos vamos, regresamos, Andreina, Beto, gracias.
Gracias.
Vamos a enlazarnos con el 9 más letal en la historia del fútbol mexicano. Un 9 ídolo en la selección azteca. 9 ídolo con las Águilas del América. Recuerdo, yo era muy pequeño, pero recuerdo ese gol contra Francia en 1966. Don Enrique Borja, un honor, un privilegio, un placer de que estés con nosotros.
Muchas gracias, mi querido Lalo. Gracias por la presentación, Andreina, Janet. Un abrazo y un beso muy cariñoso a las dos. Y sobre todo a todo nuestro público de Buenos Días, América. Ahora que viene el clásico, imagínate, después de platicar de fútbol, ¿qué más podemos platicar? Goles, anécdotas, ¿Qué más quieren? Lo que quieran, con mucho gusto.
Todo, don Enrique. Goles, anécdotas, momentos, rivalidad, odio deportivo. ¿Por dónde quieres empezar?
Por donde quieras. Yo creo que los que van a empezar calientitos va a ser mañana el partido que vamos a tener oportunidad de todas nuestras plataformas en VIX, en Univisión, de tener la oportunidad de ver este clásico, ahora sí que le dicen el clásico de México, pero está calientito porque desde hace dos días puros programas en todas nuestras plataformas de televisión para escuchar a los protagonistas, escuchar todo lo que es las zonas, en fin, hemos dado una cobertura tremenda porque eso es lo que quiere la gente, sentirte partícipe y no hay nadie como nosotros para que se puedan conectar.
¿Viviste al máximo este partido? ¿Qué diferencias en el ayer y hoy?
Bueno, la diferencia puede ser que no sea ninguna en la cancha, porque tienen que salir con la mentalidad. Acuérdate que los clásicos los hace la gente. A través de la historia los ha hecho la gente, la afición, que van en un momento dado dejando a sus hijos, heredándoles la afición por América o por Chivas. Y lógicamente cuando tú vas a jugar y estás en un equipo como América o como Chivas, lo primero que te dicen es el clásico que no puedes perder, que tienes que tener pasión, tienes que tener garra, tienes que tener espíritu, tienes que tener grandeza, tienes que tener toda la mentalidad. Y cuando juegas en América, lógicamente hay otro tipo de rivalidad con Pumas, pero en el América el clásico de México es el clásico contra Chivas. Me imagino que todos los Chivas son iguales por los amigos que tenemos.
Don Enrique, en México y en Estados Unidos, ¿quién es más grande, América o Guadalajara?
Yo te sigo diciendo que el más grande seguirá siendo México. Seguirá siendo en un momento dado, si tú hablas de fútbol, pues lógicamente tienen jugadores mexicanos y jugadores extranjeros, pero por la cuestión de que tienen equipo de jugadores mexicanos, tienen una gran afición también, pero la América yo siento que tiene muchísimo, gran afición, y en todas partes de la República y en todas partes del extranjero, es muy difícil decirte quién tiene más, y yo pienso que tiene más América, siento por las presencias que se tiene, más exigencia, más todo. Pero lógicamente no podemos menospreciar nunca a un equipo como Chivas, que también tiene una gran historia y que tiene jugadores mexicanos.
Dentro del terreno de juego, Enrique, ¿es cierta esa teoría, esa hipótesis de que México Distrito Federal es capital del equipo rojiblanco?
Pues eso en un momento dicen las Chivas, porque lógicamente tiene una gran afición en el Distrito Federal, una gran afición que los va a apoyar en todos los partidos. Ya viste, cuando de alguna manera nos echaron en la temporada pasada, pues fue importante ver a toda esa gente de Chivas festejar en un estadio azteca que era, lógicamente no era su estadio, sin embargo había muchísimas Chivas. Pero también en Guadalajara hay muchísimos americanistas. O sea, yo creo que hay una gran división, pero yo siento que cuando juegas en el Estadio Azteca siempre habrá una mayoría americanista.
Mi querido don Enrique, se ha hecho una polémica un tanto superficial y en lo personal sin sentido de que te gustan o no te gustan los festejos de Henry Martin. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Vale la pena hablar de ello o ni siquiera mencionarlo?
No, claro, tenemos que hablar de todas esas cosas, Lalo, porque esto es pasión.
Sí.
A la gente le gusta la pasión, le gusta el ruido, le gusta que se peleen. ¿Por qué? Porque la gente se identifica con los futbolistas, aparte de que adora el club y los nombres, lo que es América, lo que es Chivas, se identifica muchísimo con los jugadores. Entonces, el jugador tiene que sentir, y la afición tiene que sentir, que cuando se identifica con ellos, tienen que jugar con esa pasión. No pueden tomar estos partidos a ver a la ligera o a ver es un solo partido más. No, realmente es un partido donde tienen por obligación, y conste que estoy usando la palabra obligación, tener esa pasión, esa garra, esa pelea, pero siempre dentro de los cánones que no empiece la violencia. Hay veces que se calientan los partidos, pero ni modo. Pero las declaraciones que hizo en un momento Henry, como he hecho algunas declaraciones a algunos otros jugadores, yo las respeto mucho, a veces yo no las comparto porque yo no hacía eso, pero eso no quiere decir que no sentía la misma pasión, el mismo gusto, el mismo deseo de ganar, pero mientras no sea de violencia, puedes calentar en muchos aspectos este tipo de partido que se calienta desde la casa, Hay familias donde hay americanistas, donde hay chivas, donde se pelean toda la semana, ¿qué va a pasar? Apuestan, lloran, sufren, se alegran. En fin, esta es pasión y así es toda la gente. El fútbol es pasión, mi querido Lalo.
Y de Chivas, ¿a quién ves tan apasionado como Henry Martín? ¿O no existe esta pasión en el redil?
¿Cómo? No te entiendo.
Ah, en Guadalajara, ¿a qué jugador ves que le pueda hacer competencia a Henry Martín en ese aspecto de la pasión?
Bueno, le debería ser porque es un jugador que tiene la identificación mucho. Probablemente debería ser Alexis Peña. Sin embargo, no lo está haciendo. Le está faltando eso que le está pidiendo la afición. Estás convirtiéndose ahora ya... Tiene 2-3 jugadores, uno de ellos no está jugando, pero el Tiva Sepúlveda y el Chiquete, que son los dos centrales, sí, pero tienes otro jugador también en defensa central, que es el que aparentemente ha llevado esa garra a la cancha. A veces no juega titular, pero de repente juega, pero tiene una gran mentalidad y un gran sentido de lo que es ser un líder en la cancha, ¿no?
Quiñones sentenció: me trajeron para estos partidos, sé lo que hay que hacer, dijo Quiñones con mucha altura. ¿Será el colombiano, ahora mexicano, la estrella del Clásico Nacional?
Mira, para mí tienen que ser todos las estrellas, porque esto es un equipo de fútbol y tienen que estar todos al nivel más alto. Aquí no se permite que alguien ande a nivel bajo. Primero que nada, futbolísticamente, ¿qué es lo que tienen que hacer en la cancha? Y segundo, emocionalmente. Entonces tú para calentar puedes decir cualquier cosa, y qué bueno que lo declare así Quiñones, qué bueno que lo declare ya de alguna forma ahorita que acaba de Igor Lichnowsky, que acaba de incorporarse con el América, lo de Henry Martin que está regresando, lo que dicen en un momento todos los jugadores del América y lo que dicen Chivas. Entonces lógicamente claro que hay jugadores que son líderes para poder expresar eso y que se identifican con la afición.
Don Enrique, ¿quién gana? ¿Quién se lo lleva? ¿Quién es tu favorito?
Pues claro, ¿cómo? ¿Cómo es mi favorito? Imagínate, si no voy a decir que el América con sí, un 2-1. Sí, sí. Que tengo 2-1 porque este balance que está tratando de encontrar Jardine en la defensa, que todavía le está faltando entrar una media poderosa y una delantera poderosa, lógicamente, pero no podemos dejar de recordar que Chivas nos eliminó. Entonces, sí es una parte de una revancha. Y cuando dices que hay revancha en el fútbol y en Chivas América, América Chivas, imagínate si no va a haber revancha en la mentalidad de los jugadores. Ahora, hay que estar consciente que tienen que estar lo más serenos posibles dentro de esa pasión para que sea en la cancha la rivalidad y para que no trascienda a las tribunas también.
Como bocado especial, como un valor agregado para toda nuestra audiencia, platícame, dándole un poquito el giro a esta nota. Platícame, tenías 20 años en Inglaterra 1966, el significado de anotarle a Francia en un mundial donde nació el fútbol.
Pues mira, gracias por preguntármelo. Primero, yo no iba de titular, yo todo el tiempo me la pasé de suplente en los partidos que jugamos en Europa, llegando a Inglaterra, pero algo debo de haber hecho bien en los entrenamientos y había sucedido cosas en México que no estábamos enterados, no estaba la tecnología. Y ahí yo me entero, sin jugar, el día del partido estaba yo hablando de fe con Elías Muñoz, mi compañero de cuarto, y en eso toca Nacho Treyes, y dicen, Elías, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Y tú, Borjita? Digo, bien, Nacho, como siempre, bien puesto. ¿Para jugar? Digo, no me cotorrees, Nacho. ¿Cómo para jugar? Si jugamos al ratito, claro, prepárate porque vas a jugar. O sea, yo me entero que voy a jugar de titular contra Francia, ese mismo día en la mañana. Entonces mi tiempo me dio de ponerme nervioso, pero comprendí que cuando tienes esa fe, esas ganas, esos deseos, había una gran oportunidad, Lalo, y la tenía yo que aprovechar gracias a mis compañeros, y por eso sale eso de ¡no falles, Borja, no falles! Y luego gol de México, no de Borja, gol de México con don Fernando Marcos, esa gran narración, un pase de mi querido amigo de toda la vida, brother, y en paz descanse Aarón Padilla.
20 años, eras un infante, todavía no te salían los bigotes, Enrique. Y le estabas anotando a Francia. ¿Qué estaba haciendo a los 20 años y tú ya le estabas anotando gol a esta selección francesa? ¿Es uno de los momentos más importantes de tu carrera a nivel selección?
Sí, yo creo que sí. No creo, estoy seguro. Yo creo que para mí hay momentos muy importantes, gracias a Dios, tuve en mi vida personales y sobre todo de conjunto con América, con la identificación de la gente. Pero para mí, ese debut para mí de Copa del Mundo, después, curiosamente te puedo decir que al ser campeón goleador, muchas cosas, resto del mundo, pero después mi despedida, América Pumas en el Estadio Azteca, para mí fueron dos cuestiones muy significativas.
120 mil personas te despidieron. 120 mil personas te despidieron en ese partido.
Sí, el Estadio Azteca tenía desde el tiempo esa cantidad de espectadores. Gracias a Dios, gritando mi nombre, Borja, por todos lados. Fue una, pues, ¿qué te puedo decir? Había gente también de Pumas. Y lo más hermoso también salir yo con mi hijo César en brazos, mi hijo Enrique, y cantidad de muchachos acá, entre ellos Emilio Oscar Gallán, para que le digan que no es aficionado, claro que es aficionado al Necaxa, al América, y jugaba él en la escuelita del América. Entonces, ese recibimiento, me tomo la foto con mi equipo del América y me llaman y me tomo la foto también con Pumas. No jugué con ellos porque era un partido oficial, pero me llamaron para que tomaran la foto. No sé cuántos jugadores han tenido oportunidad de en su despedida que te llamen a tomar foto con el equipo que vas a contar, pero yo había nacido en Pumas y les agradezco mucho que hayan tenido esa deferencia conmigo, pero gracias a Dios América me dio ahí, tuvieron su oportunidad de meter dos goles y una despedida con el marco de toda la gente, mi querido Lalo, gracias por recordarlo.
No, qué bonito, se nos pone la piel chinita recordando tantos y tantos recuerdos, tantas y tantas anécdotas, y si me lo permites, cada bloque contigo vamos a recordar, porque hay miles, necesitamos una tesis para recordar todas de 1,000 hojas, don Enrique, muchas, muchas gracias, invitar a toda la gente que escuche el Clásico Nacional aquí en TUDN Radio.
Claro, en ViX y en Univisión vamos a tener oportunidad el sábado en todas nuestras plataformas, tenemos ese partidazo, no se lo pueden perder. Va a ser en el Estadio Azteca, la Casa del América, y tengan la plena seguridad que todos los comentaristas y todo lo que está tratando de ser lo más imparcialmente posible. ¿Por qué? Porque es un clásico y saben que hay gran cantidad de personas en todas partes de lo que es habla hispana, que le van al América y que le van a Chivas, y es un respeto muy grande de un gran partido. Ojalá se traslade a la cancha.
Don Enrique, muchas gracias. Un placer, Andreina.
Un abrazo, mi Lalo, para ti también, para Andreina, para Janet. Cuídense mucho y a toda nuestra gente de Buenos Días, América. Un beso grande. Cuídense.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook y en Instagram, @ Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando GoArmy.com/español.